Buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por estar. En nombre de Quiboy, le damos las bienvenidas. Y bueno, un pequeño agradecimiento a algunas autoridades que han apoyado este evento, este marco que ha tenido Quiboy en el marco del bombeo solar y la capacitación a nivel tanto nacional como internacional de Sudamérica a través del bombeo solar con la empresa LOR en Alemania. Y bueno, agradecer a la Intendencia, fundamentalmente a la Intendencia Municipal de Montevideo, de Soriano, perdón, por haber declarado de interés departamental este evento, al Intendente Guillermo Besosi, la Junta Departamental, ni que hablar, las alcaldías, tanto de Cardona como de Florencio Sánchez, que han colaborado con que este evento sea declarado también por el Ministerio de Turismo de Interés Nacional. Y bueno, creo que es un punto de partida para incluir el pastoreo racional Huacén acá en esta jornada del bombeo solar, pero bueno, quizás sea un objetivo a futuro a conversar con todos los integrantes del departamento, principalmente la Junta y el Intendente, de que Soriano no sea solo un departamento fértil, sino sea un departamento fértil y sustentable. Y bueno, Quiboy creo que da el primer pasito en tener esta semana y la que viene la jornada del encuentro de eminencias en bombeo solar, y principalmente agradecer a Helmut Siedel, ingeniero de la fábrica Loren de Alemania, que nos va a comunicar algunas novedades y sobre todo lo que es el bombeo solar en el mundo y en Uruguay. Los dejo con Juan Dutra, creo que no precisa presentación, así que muchas gracias por estar.
Bueno, gracias Alberto por hablar poco, principalmente. Bueno, aquí estamos otra vez en la expectativa. 2 años de pandemia que nos frenaron todo el impulso que traíamos al comienzo, pero que no frenaron los animales adentro del pastoreo racional. Se siguió utilizando la tecnología acá adentro. Es lo único que está en la expectativa. Cuando esto termine, se va todo lo que se ve afuera y queda únicamente el pastoreo racional funcionando allá abajo y este galpón. Me asusté cuando llegué en invierno y ver únicamente los animales adentro del sistema y esto acá. Y eso nos da una pinta de la permanencia y de la capacidad de estar que tiene un sistema de pastoreo sobre campo natural. Pienso que es un bajo que nadie lo quería acá dentro de la expoactiva. No era adecuado para hacer probablemente alguna otra tecnología. Y por eso esa hectárea y poco, que la vamos a ver ahora más para adelante, nos sobró a nosotros y ahí instalamos el sistema con las varillas de Ecofence, con la bomba solar de Lorenz, con toda la tecnología que se termina tornando la tecnología más económica, no la más barata, que es una diferencia interesante. Yo tengo 45 pastoreos racionales instalados en el país y conozco muy bien desde las primeras varillas hasta las últimas, y hay una diferencia interesante en lo que se torna económico con el pasar del tiempo. Bueno, voy a intentar sintetizar en 40 minutos porque tengo que dejarle tiempo a Helmut, que ha venido de Alemania para hablar 15. Entonces yo estoy acá. Esto generalmente lo desarrollo durante un día entero con 3 pizarrones y lo voy a intentar sintetizar acá para dar una idea del momento y de la oportunidad histórica que estamos viviendo en el Uruguay de poder tornarnos realmente el país que todos soñamos. Un país regenerativo, un país que no necesite estar mintiendo en las certificaciones internacionales y que realmente presente un producto nutracéutico, que nutra y que cure. Una carne de primera. Esta es la pampa. Así es la pampa. Esta es una foto de mi campo. Campo que estoy saliendo ahora. Es una larga historia, pero se las puedo contar. Es una historia feliz, por suerte. De un comienzo muy difícil. Y que se pudo recuperar en parte lo que era la pampa, con una pastura espectacular, variada, sensacional. Eso era la pampa. Muchas especies conviviendo en un metro cuadrado con miles de años de evolución tienen que tener razón. Por algo están todas esas especies en cada metro cuadrado. Algo tiene que haber de correcto en esto, como lo veremos más adelante. Un país en donde llueven 1.200 milímetros por año distribuidos en 12 meses. Cada vez que voy a Bolivia, mi amigo Luis Scorza habla con Aristóteles y le dice: Aristóteles, aquí está el señor uruguayo. El señor uruguayo le llueven 12 meses por año. A Luis le llueven 6 meses por año. Y después para en serio. No sabemos aprovechar el potencial que tenemos de la lluvia durante los 12 meses y viendo al agua como uno de los elementos principales que ha dejado ahora en evidencia la crisis energética mundial. ¿Qué es el pasto? El pasto no pasa de la captación de energía solar y de la combinación de 6 moléculas de agua y 6 moléculas de aire. El dióxido de carbono está en el aire. Es fundamental la energía solar para todo esto. Nos entrega una molécula de glucosa y todavía sobra oxígeno. Y a partir de esa molécula de glucosa, que es un monosacárido, un solo azúcar, tenemos la producción de los polisacáridos estructurales como la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. La última, ligeramente indigerible, pero lo peor de todo es que la ganadería es 97% agua, aire y sol y menos de un 3% de minerales. Y eso es fisiología vegetal y bioquímica pura. No tengo tiempo para inventar nada. Es la más pura verdad. Entonces, de vez en cuando nos concentramos únicamente en los minerales y nos olvidamos de que el pasto es agua, aire y sol. Es tan difícil de ver que aquello es agua, aire y sol concentrado y que la vaca que pasta únicamente hierba es agua, aire y sol concentrados. No hay más nada. No hay una bolsa de fertilizante en esa vaca. No hay una gota de cualquier químico en esa vaca, que eran vacas de mi campo. Hay 97% de agua, aire y sol y solo un 3% de minerales. Eso no quiere decir que los minerales sean extremadamente importantes y en cualquier agricultura orgánica o ganadería orgánica, como la que intentamos llevar adelante nosotros en la ganadería regenerativa y que no es changa, lleva un proceso de adaptación y hasta dónde se puede ser regenerativo mientras está en el proceso de transición, es un tema muy largo y que lo podría desarrollar en otro momento. Tenemos un 75% de agua, un 25% de materia seca y de ese 25% de materia seca, solo un 7% son minerales, pero son todos estos, 48 minerales. Entonces, es importante recalcar que la ganadería es sol, agua y aire y muy poco de minerales que se transforman en pasto, que se transforman en carne, otorgándonos, como siendo la carne, sol, agua, aire y muy poco de minerales concentrados. Este asado es agua, aire y sol. Muy poco de minerales. Esta grasa casi nada, porque el animal, al llegar a determinada etapa de su vida y terminar la recría, lo único que necesita para hacer grasa son carbohidratos. No necesita minerales. Su estructura, hueso y músculo ya está formado. Acá inciden muy poco los minerales, más bien carbohidratos. Y ese pedazo de carne es fruto en la pampa y fue históricamente de los herbívoros de la pampa, perdón, fruto de la capacidad de trabajo de nuestro suelo. ¿Qué es la capacidad de trabajo de nuestro suelo? Es la interacción entre la materia orgánica, la microbiología que se pueda generar con la presencia de la materia orgánica y muy poco de minerales. Cuanto mayor sea la interacción entre estos tres agentes, mayor es la capacidad de trabajo de nuestro suelo, por lo tanto, mejor será la carne para consumo humano y más carne vamos a lograr producir. Todo esto es básico y la mayoría de ustedes lo saben. Una curva sigmoide. Hay un pastoreo mortal, que es cuando se come el pasto antes de que haya descansado lo suficiente y de que acumule en sus raíces y en la base de sus tallos reservas suficientes para emitir un rebrote vigoroso. Es bastante complicado comer el pasto acá. Este pastoreo es mortal. este pastoreo ya es riesgoso, pero es mucho mejor que comer acá. Pero hay un momento ideal entre la madurez fisiológica y la floración que se le llama punto óptimo de reposo, que es el momento que se le puede llamar de pastoreo realmente. Ahí sí estamos haciendo un consumo del pasto en el momento ideal para que podamos haber aprovechado al máximo el sol, el agua y el aire y haber minimizado la utilización de minerales. Porque al pasar hacia adelante hay un aporte nutricional del pasto que cae brutalmente, pero aumenta para producir la semilla el consumo de minerales del suelo y de agua. Aumenta muchísimo. Entonces, un pastoreo mortal, un pastoreo riesgoso, un punto óptimo de reposo, y lamentablemente ya es tarde. El aporte nutricional de ese pasto a lo largo del descanso está directamente relacionado con la presencia de clorofila en el pasto, y esto es invisible, no se dice en ningún lugar. Desde el año 1934, el doctor Arthur Patek ya había comprobado y probado en humanos que, aunque parezca mentira, esta es la estructura de la clorofila, que tiene un magnesio en el medio. Esto es una porfirina, que es una proteína, tiene 4 nitrógenos. Si le sacamos este magnesio y le ponemos un hierro, tenemos a la hemoglobina humana. ¡Qué impresionante similitud! En ese tiempo no tenían cómo darse cuenta de esto, pero el doctor Patek logró, a través del suministro de clorofila a humanos que tenían anemia y anemia ferropénica principalmente, muy bajo hierro, que produjeran mucho más hemoglobina y recuperaban las anemias. Y esto se ha ido olvidando. Y este otro tema de la cobalamina, que es la vitamina B12, que tiene una estructura también bastante similar, se ha ido olvidando. Y los productores rurales tampoco saben que solo los rumiantes en el planeta tienen la capacidad de producir vitamina B12, no hay otra fuente. No existe otra fuente de vitamina B12 en el planeta que sea confiable y en cantidades suficientes como la carne del herbívoro. El herbívoro en su flora ruminal es el único que puede transformar la clorofila que entra en vitamina B12. Parece invisible, es un que sepa mucho más de cianocobalamina o de cobalamina un vegano o un vegetariano que una persona que produce carne. Un ganadero no sabe esto y tiene una herramienta brutal para producir y un argumento brutal para ir hacia adelante. Entonces, la cianocobalamina, la cobalamina, la vitamina B12 obviamente necesita cobalto. Cobalamina, una mina con un grupo cobalto. ¿Dónde hay más posibilidades de encontrar un micronutriente como el cobalto? En una pastura monofítica como esta, una sola pastura, es una festuca, o en una pastura biodiversa como esta que imita al campo natural. Fue así que empezamos a pensar las pasturas regenerativas, de las cuales voy a hablar ahora adelante, pero desde hace mucho tiempo, desde el año 47 y mucho antes de eso en los libros de Morrison en los años 20, ya se sabía que el pastoreo directo es la manera más barata de abastecer un animal. En aquel tiempo ya era más barato. Y seguimos para adelante y le podría mostrar investigaciones que he hecho de varios años en donde el pastoreo directo es la forma más barata y más segura frente a cualquier fenómeno como el que tenemos ahora de problema energético para abastecer los animales, y se viene hasta los días de hoy con investigaciones fundadas, totalmente científicamente justificadas, de que la pastura es la manera y el pastoreo directo la manera más barata de abastecer los animales. Entonces, nos hemos topado ahora en el Uruguay 17 millones de hectáreas que tienen 14 millones de hectáreas que probablemente tengan unos 12 millones de hectáreas de ganadería. De esta situación de la pampa original a 2 o 3 especies muy bajas, una capacidad de trabajo del suelo extremadamente pobre por un poco aporte de materia orgánica. Nuestros suelos tenían generalmente hasta un 8% de promedio de materia orgánica, hoy tienen un 1, un 1.5. Entonces, al aumentar la materia orgánica, aumentamos la microbiología, que nos aumenta la disponibilidad de minerales, y es toda una cadena sencilla que ya la hacía la naturaleza acá y que se perdió acá, porque no hay materia orgánica. Y sin materia orgánica, la situación es pasar de esta situación de campo natural, después de la agricultura, a esto. Ahí llegué yo a un campo en donde no tuve más remedio que pararme a mirar el suelo y tenía ganas de llorar. Un suelo 13-2, de los mejores suelos del norte del Uruguay, deshecho, muerto, la imagen no lo muestra bien. Y pasar de esta situación a esta situación sin utilizar una gota de herbicida ni un solo kilo de fertilización soluble era mi gran desafío. Voy a empezar al revés para darle velocidad. Este sistema en donde pasamos de un pastoreo continuo encima de un campo ex agricultura, 6 o 7 años de soja de corrido, a este otro esquema produjo por 2 años consecutivos ya 622 kilos de carne por hectárea. Esperemos que este año termine por encima de los 700 porque milagrosamente llovió. Todas las nubes que pasaban por la zona fueron enlazadas prácticamente y cayeron y llovieron. Entonces empiezo al revés. Primero muestro cuánto da por hectárea y después le muestro en qué termina. El año 1, los propietarios del establecimiento. El año 2, perseverando. El año 3, manteniéndose sembrada a partir de esto. O sea, sustituimos la fuente energética, que es la industria química, fertilizante soluble con sus bolsones y con todas sus cosas, por inteligencia aplicada. Entonces es posible, a partir de un campo que fue absolutamente degradado con pastoreo continuo o con mala agricultura, volver a tener una biodiversidad interesante y que esa biodiversidad aguante 3 años sin, hasta ahora, sin tener que utilizar esto. Parece que sí. En el medio del campo había muchas especies nativas que empezaban a resurgir, las conservamos, nadie mató nada, no se utilizó herbicida, se hizo una mezcla de especies, que en aquel momento habían un montón de especies en las semilleras. Hoy es muy difícil conseguir toda esta variedad por el tema de la pandemia y por el tema de todos los líos que hemos tenido. Y sembrando 20 especies, intentamos emular la situación que teníamos al comienzo de campo natural, en donde al comienzo les dije que habían 20 especies conviviendo en el mismo lugar. Entonces, cuando plantamos una pradera, cuando tenemos una pradera de festuca, por ejemplo, y tenemos solo una especie, festuca y trébol, o alguna cosa que no tenga más que 2 o 3 especies, ¿están en competencia o están en cooperación? Obviamente están en competencia y tienen razón, hay que eliminar la competencia. Pero si sembramos una cantidad de especies interesantes, y esto es un concepto que no es nuevo, lo que es nuevo es haber sembrado 20 especies sin fertilizante y sin ningún tipo de herbicida, cuando sembramos esta cantidad de especies se comportan de una manera que yo le diría competencia, que es un término financiero que es intermedio entre competencia y cooperación. Lleva todo un trabajo arduo. No inventen de hacer esto sin organizar todo, cada bolsa con su inoculante para arrancar bien, la mezcla de las gramíneas que van en un cajón, las leguminosas grandes también van acá como la vicia y el resto va aparte, la prueba de germinación y todas las cosas que tendrían que ser normales y que generalmente no son, la siembra directa, o sea que aquí no estamos para criticar ninguna tecnología, simplemente estamos argumentando y proponiendo una nueva conducta agronómica sobre lo que ya tenemos. Esto existe. No estamos en contra de esto. No estamos para cortar bolsones. Estamos realmente para utilizar la tecnología disponible hoy con otro enfoque agronómico. El miedo que tenía cuando sembramos esto sin haber quemado, como me decía Manuel, el tractorista, va a venir alguien a quemar, ¿no, patrón? Digo, es probable que sí. Va a venir el doctor a quemar. ¿Qué doctor? Y pasó el tiempo y cuando empezó a nacer de a poco la pastura, cayó la primera helada y se terminó la competencia y empezaron las especies lentamente a proliferar por abajo con mucho miedo hasta llegar a este punto. Esto es una pastura polifítica, una pastura regenerativa que tiene una siembra de 20 especies en la que en cada momento hay una especie diferente dando comida y que pasa todo el año produciendo. Si tuviera riego, no me imagino lo que podría ser esto, porque el gran hueco de este tipo de suelo en donde se hizo este ensayo es la lluvia de verano. las 25 hectáreas en donde se hizo el primer ensayo, 25 hectáreas porque las bolsas traen 25 kilos de gramíneas, de leguminosas, perdón, y lo queríamos hacer proporcional con un kilo de cada especie por hectárea. Obviamente que fue comido en un sistema racional con abastecimiento de agua, con una Lorenz que bombea desde acá y abastece dos tanques australianos a 6.000 metros de distancia de acá por un caño de 63 milímetros. Yo me reí cuando me dijeron que una bomba solar podía hacer eso, pero era cierto. Su hidrante, porque para ese tamaño de manejo no existen hidrantes de estos de una pulgada, hay que inventar llaves de paso para hacer hidrantes nuevos, el tamaño es diferente. Y el costo de instalación por hectárea en aquel año fue este, $173 por hectárea versus 480 que costaba hacer una pradera de tres especies con fertilización y con herbicida en aquel momento. Hoy cuesta más. Pero nos rindió 600 kilos de carne por hectárea en el primer año. En una rotación de 102 días se recuperó la inversión inicial. Las vacas metían 2 kilos por día. Cuando se embarcaron las vacas, a los 101 días, se había recuperado la inversión. Detalle súper importante, en un campo enfermizo de fasciola hepática, los animales que han rodeado por ahí han tenido cero fasciola hepática en estos 3 años. No es un detalle menor. Para un país que quiere exportar carne y que no quiere que le vuelvan contenedores porque tiene o nitroxinil, o ciclosanida, o closantel, que son prohibidos en todos los países que lo fabrican. Los países fabrican el closantel, nos lo mandan, cuando mandamos la carne y tiene closantel, nos la devuelven a la carne. Increíble, ¿no? ¿Por qué lo siguen fabricando? Entonces, esta tecnología nos permite huir. Esto es la siembra del segundo año. Huir de lo que nosotros llamábamos competencia y empezar a entender que al sembrar con una máquina sin haber pasado rotativa, con siembra directa, este abrojo que se salvó no sé cómo, sirve de soporte para la vicia y después en un campo que era puro abrojo, desaparece el abrojo completamente. ¿Por qué? Porque no está más cumpliendo su función. La naturaleza abomina suelo desnudo. Si tiene semilla de abrojo en el suelo, va a hacer germinar al abrojo. Pero cuando tiene toda esta pastura por el costado, hay algún abrojo, uno grita y otro no escucha. Hay demasiado pocas malezas, entre comillas. En realidad, aparecen para subsanar nuestra insanidad pastoril. Nos largamos a probar, obviamente, porque era un campo agrícola, ¿no? Entonces arrancamos, encontramos un maíz cuarentino todavía, de semilla antigua, lo sembramos, la sembradora no era la correcta, el momento no era el correcto, sin embargo tuvimos un resultado bastante interesante de emergencia, pero no pudimos hacer que el maíz terminara de dar porque nos arrancó una seca histórica en donde pasaron casi 3 meses sin llover. Esta era la parte del maíz, la prueba del maíz acá, no fue posible probarlo. Seguramente va a ser posible con riego en algún momento porque es un suelo realmente complicado de verano. En fin, el campo natural tiene todas las herramientas para entregarnos, y lo puede mostrar el pastoreo racional que está ahí abajo, muy bien cuidado por Cris, que fue la responsable por todo este tiempo, haberlo llevado adelante, tengo algunas imágenes más adelante, a este boazán que está allí abajo y que ustedes lo pueden ver. Ha producido cerca de 700 kilos de carne por hectárea, unos $2,000 por hectárea por año, hace 3 años. Hay que encontrar otra tecnología que pueda igualar a esta. Entonces, esto se ha transformado. Esto fue la seca que nos agarró. Perdón. Ese tajamar que ustedes ven allí abajo, que hoy está siendo utilizado para sacar agua y para el pivote de riego que hay, estaba absolutamente seco. Estos son los terneros de este año, entrando al sistema, que lo pueden ver allí. Cris y Hugo. Hugo es encargado de la expoactiva, cambia los animales todos los días. Les repito, lo único que está acá en la expoactiva durante el invierno son los animales. Del boazán. Y Cris, que está acá, que es la responsable por haber llevado esto adelante con un esfuerzo tremendo, viniendo desde lejos y alguna coordinación remota en donde me pasaba alguna pregunta y yo le pasaba alguna respuesta simple, con el esfuerzo de, si sobraba pasto, venir a cortar con una maquinita a motor, que no era fácil. La verdad que te mereces un aplauso, Chris, por lo que lograste hacer. No cabe duda. No sé qué hice. Ah, sí. Cuando llegamos al invierno acá, les dije, vamos a meter animales, vamos a meter animales. Cuando fuimos a mirarlo con Fabricio, con Chris y con Alex, el pastizal que tenía el campo era impresionante. Arrancamos un poco tarde este año, van 5 meses y medio. Aquí están pasando los terneros por encima de una tierra arada, que está una tecnología implantada encima, que va a producir probablemente, no tengo duda, 800 kilos de carne por hectárea o 900, pero que tuvo seguramente un costo de $400 a $500 de instalación, y los terneros van pasando rápidamente. Entonces, por encima, y sin criticar, no estoy para abrir brechas y lastimar a nadie, por encima de esta tecnología, teniendo a esta que en el mismo suelo y a 40 metros de distancia pudo producir 700 kilos de carne por hectárea, ¿en serio hay que pensar en hacer esto? ¿Es necesario, a no ser que sea lo único que sepamos hacer? ¿O estamos frente a un costo de oportunidad de aquellos que no nos habíamos dado cuenta? Yo le llamo costo de oportunidad invisible. El pastoreo racional hoy se ha configurado como un nuevo costo de oportunidad, y cada vez que vamos a calcular, no, pero si yo arriendo mi campo para un tercero, podría obtener $100 por hectárea. Esto es costo de oportunidad. No, pero si yo le cedo a un sojero mi campo, me podría pagar X cantidad de dólares, y eso es un costo de oportunidad. Bueno, si tenés un campo tan bueno como este que hay acá en la Expo Activa, y tenés la posibilidad de hacer esto en lugar de hacer esto, y resolvés hacer esto, tenés que partir de menos 700. Partís de menos $700 y eso es irrefutable. Entonces, estos son las lombrices que están debajo de cada bosta que ustedes den vuelta en el sistema cuando lo vayan a ver. Fruto del aumento de la materia orgánica, que a su vez aumentó la microbiología, que movimentó minerales y disponibilizó minerales para nuestros pastos, y que aumentó a su vez la capacidad de trabajo del suelo del Expo Activa. Aquí uno da vuelta una bosta y encuentra lombrices. Son solo 3 años de manejo. Entonces, ¿qué tema, no? El tema del retorno a la agricultura. ¿Se puede evitar esto y utilizar esto como herramienta para regenerar un suelo, darle capacidad de trabajo y volver a esto? ¡Claro que sí! Y es el momento de aprovecharlo. De aprovechar todo lo que tiene, por ejemplo, Gervasio Piñeiro en Ludelar. De lo que tiene Sandro Raspo ahí del otro lado de la frontera, y que están haciendo rolados sobre pasturas polifíticas, y que le está dando un resultado impresionante, y que intercambiamos información entre muy pocos. Esto lamentablemente es algo de que hay muchos que saben poco y pocos que saben mucho. Entonces eso tiene que cambiar. Por eso tiene que llegar a Ludelar y tiene que llegar a un montón de lugares en donde se pueda multiplicar. Considerando que todo lo que se eduque hoy recién va a repercutir dentro de 15 años, habría que haber empezado ayer. Y en eso estamos. Y por eso salgo a dar charlas. Este es el diseño, este fue el bajo que nos sobró. Mi hijo Juan Francisco hizo este diseño, el abastecimiento de agua, siguiendo el programa de Lorenz, de Compass. Todo meticulosamente estudiado para que no fallara nada, los metros, el esmero en la instalación. Pero así como se puede hacer en una hectárea, a esto lo podemos agrandar como quien agranda la imagen de un teléfono y pasar a 550 hectáreas. Este es un sistema que nosotros tenemos en el Brasil, en Don Pedrito. Son 550 hectáreas. La misma filosofía de acá, pero en 500 hectáreas. El campo es absolutamente inferior a este bajo de la Expo Activa, pero igualmente produce muy bien. Es un campo que anda en los 350 kilos de carne por hectárea. Antes producía 70. Apenas pagaba las cuentas. ¿Podemos extender esto de 500 hectáreas a 2.360 hectáreas? Claro que sí. Y en este traté de tener la imagen con las distancias para que se pueda ver lo que es la dimensión de este sistema. Cada potrero tiene 412 por 217, 275 por 330. Son potreros de 8 hectáreas. y la filosofía sigue siendo la misma que acá. Dependiendo del tipo de campo, dependiendo de la intensidad del manejo, dependiendo del esmero del día a día en el pastoreo racional, que exige razonamiento todos los días, tenacidad, orden y constancia, se pueden lograr excelentes producciones en todos estos sistemas. Claro que todo esto parte de un proyecto muy bien elaborado, meticulosamente estudiado, no hay nada de improvisado acá. Todo este proyecto fue estudiado y por algo está dando resultado. Y esto es en Uruguay. Caramba, este es este proyecto, ¿no? De las 8 hectáreas. Van 1000 vacas. 1000 vacas pasando de un potrero al otro. Tuvimos varios problemas porque el pionero traza el camino. Después los sabios lo transitan. Entonces fuimos pioneros en tener un lote de 1000 vacas. Sufrimos todos los problemas que se puede sufrir porque lotes pequeños se desempeñan mejor, como lo escribí en alguna página del primer libro y lo refuerzo ahora en el segundo libro. Lotes pequeños se desempeñan mejor y es innegable. Un lote de 900 novillos, gozando de muy buena salud, ganando 600 gramos por día. ...1200 vacas con 500 terneros adentro de un potrero de 8 hectáreas... Esto no es ninguna ciencia ficción, no es ningún país raro. Esto es Tacuarembó, norte de Uruguay. Este vídeo seguramente no va a tocar, ¿no? Es un video, si hay la posibilidad de hacerlo andar, pero si no anda no pasa nada. De lo que es un lote de 400 animales festejando adentro de una parcela, el estado, la belleza que otorga el pastoreo racional como herramienta regenerativa, que ver a los animales festejando todos los días no es común. Todo animal tiene el derecho de llenarse cada 24 horas y de disfrutar de la mejor agua posible. Y eso, con ganadería continua mal llevada adelante, se lo estamos negando a los animales todos los días. Bueno, sigo, ¿cómo puedo seguir para adelante? Parecía una locura, ¿no? Martín, cada vez que venía, porteño, le encantan las vacas, trabaja en otra cosa, es psicólogo, pero cuando veía esta cantidad de caños en el patio de la estancia, me decía, qué locura estamos haciendo, ¿no, Juan? Qué locura estamos haciendo. Pero dio resultado, 33.000 metros de caño. Para lograr esto, es el mismo campo, ¿eh? Cuando yo llegué, el día que llegué, desenterrando animales que tomaban esta agua, había una propuesta para instalar pasturas de cerca de 170 mil dólares, si no me engaño. Nadie había pensado en esto. Nadie había pensado en ofrecerle la mejor agua posible a los animales todos los días y los animales seguían en esta situación. Los asesoramientos por teléfono son peligrosos. Hay que conocer para planificar. Conocer para planificar. Todo el trabajo que da instalar una red hidráulica no es tan así. Hay que enterrar los caños. Ahí ligamos que era una parte de arena. Y volvemos al tema sanitario, ¿no? En ese establecimiento, con haber pasado de esto a esto, perseguí los partes sanitarios de 1.774 animales, en este momento ya voy en 2.000 y algo de animales faenados, y del frigorífico me llegan los partes sanitarios de la presencia de distomatosis, distomatosis viva, distomatosis lesiones, y yo persigo también la hidatidosis, porque es una zoonosis complicada, y a pesar de que no tenemos un solo perro en el establecimiento, siguen habiendo zorros, siguen viniendo los perros de los vecinos, entonces la hidatidosis para mí es de orden y siempre la analizo también. Dimos un último saguaipicida, acá se terminó la instalación de agua para los novillos, dimos el último saguaipicida 6 meses después para los novillos y nunca más en el frigorífico tuvimos problema de distomatosis vivas. Desapareció el saguaipé. Los últimos análisis coprológicos, Japich Borai, que es el indicado para detectar huevos de saguaipé, nos demuestran de que el agua en la parcela vence al saguaipé. Y eso no es un detalle menor. es un detalle relevante para un país como el Uruguay que quiere realmente mostrar carnes inocuas que no hayan recibido tratamiento. Estos animales no reciben ningún tipo de tratamiento y sus análisis coprológicos son estos y son 2.500 reses. No es una aventura de 8 vacas adentro de un PRB o no son los 6 animales de acá de la Expo Activa. Son 2.500 animales. La educación permanente. Luciana me presta atención con locura todo lo que le digo, quizá porque le hablo en idioma de niño. Educar sobre el agua y sobre el abastecimiento de agua, le estaba enseñando lo que era un caudalímetro y me pareció interesante mostrarle la foto para que siempre que tengan un sistema de agua instalado en su casa, lleven a los niños y le muestren el correcto abastecimiento de agua y nos podamos nosotros convertir en los guardianes del agua como ganaderos. No permitir más que nuestras vacas entren a las zanjas a contaminar y a mandar fosfatos y nitratos hacia abajo y que podamos tener un correcto sistema de abastecimiento de agua en nuestros establecimientos. La facilidad que hay hoy en día, cuando antiguamente tenía que ir a regular esta hidrosfera, perdón, yo moví, me enloquecía porque todo salía de prumo, como le decimos en la frontera, y me enloquecía, ¿qué es lo que toco primero? ¿Qué es lo que hago acá? A Luciana configurando una Lorenz en su teléfono por Bluetooth. Entonces la diferencia es abismal. Lo que antes tenía que contratar a un técnico y pedirle que la válvula de alivio de cuánto era y por favor decime porque mirá que está perdiendo agua y estoy sin agua en los novillos, hoy lo configura. Mi hija le pido, mirá, poneme la máxima en 4.2 bar. Lo configura por Bluetooth. Esta es a nuestra casa. Así tendríamos que ofrecerle el agua a las vacas. Esto es agua de donde me estoy yendo ahora, que es Laureles, que es la historia feliz que le decía y que otro momento la contaré, como responsables nosotros de producir la mejor agua, ¿no? Toda el agua que corrió de Laureles hacia mis vecinos más abajo fue la mejor agua posible durante todo el tiempo. Fue mi responsabilidad entregarle a mi vecino que está más abajo la mejor agua posible. Y lo cumplimos. Mayor capacidad de infiltración, mayor capacidad de filtración del agua que está penetrando en el suelo. Una montonera de externalidades positivas que tiene mantener al campo en esta altura de pasto, que creo que la imagen habla por sí sola y no necesita demasiadas explicaciones. Y esta locura es el segundo libro, está resumido todo lo del segundo libro en una imagen sola, que es la utilización del sol, el agua y el aire como base fundamental del sistema de pastoreo para el respeto del correcto tiempo de ocupación que nos producen la mejor celulosa, hemicelulosa, además de aminas y todas las otras cosas que tiene el pasto nutritivos, disminuir la presencia, disminuir brutalmente la presencia de lignina comiendo en el momento adecuado, en el punto óptimo de reposo. Saber que el pasto es agua, aire y 97% y sol y muy poco de minerales, aumentar los minerales disponibles de manera natural con más materia orgánica y microbiología que nos conduce a un proceso de madurez biológica y que nos aleja a través de este nivel de información de la inteligencia ajena, cara, erosiva, peligrosa, comprobadamente tóxica y que todavía por arriba es producida, ¿saben a partir de qué? De sol, agua, aire y minerales. Esto lo podemos hacer acá, con este sencillo sistema de pastoreo. Huimos de la confusión biológica, esta cruz de caminos, que nos hace alejarnos del signo de pesos que está para nosotros acá y para el productor, y la mayoría se lo lleva la industria hacia otro lado. El signo generalmente va a ser de números rojos. Hay un punto óptimo ganadero, así como hay un punto óptimo de reposo para la pastura. Y si nos alejamos demasiado de esto, entramos en un proceso de esclavitud voluntaria, permitiéndole a otro que a través que con los mismos insumos que podríamos nosotros producir gratuitamente, nos lo venda en bolsas. Quebrar una lanza por la UDELAR y por la agronomía. No estoy hablando de agrónomos. Estoy hablando de la agronomía, de los profesores de la UDELAR y de los esforzados que salen al campo a sacar muestras en un día de 5 grados de temperatura, Gustavo Gariboto, Gervasio Piñeiro y su hermano, en una tarde terrible en Laureles con 5 grados de temperatura, se fueron noche adentro sacando muestras para hacer un estudio de cuál era la repercusión del sistema de pastoreo sobre el suelo. ¿Quién sabe? Gervasio Piñeiro, la persona que más sabe, Uruguay tiene la persona que más sabe de puentes verdes, de instalación de pasturas polifíticas, y bueno, ¿alguien oyó hablar de Gervasio Piñeiro? Hacemos exportación de materia gris. Históricamente hemos exportado materia gris. Gervasio está siendo aprovechado en Colombia, en Paraguay, en Argentina, en todos los lugares en donde va a dar charlas, menos en el Uruguay. El placer de que todo eso lo sepa una niña de 9 años. Si se ponen a hablar con ella de ganadería, las da vuelta de pata para arriba. Es peligroso hablar con ella, porque uno se siente mal. Y le encanta lo que hace. Entonces, generar nuevos ganaderos es una de las tareas más gratas que creo que todo productor rural puede tener si es que se quiere mantener. Sacar el tiempo. No tiene el tiempo para explicarle lo que le está preguntando. ¡Sáquelo! No va a cambiar nada si se acuesta 10 minutos más tarde, o si la cerveza espera 10 minutos más, o si el mate todavía no está pronto. Hay que sacar el tiempo y conversar con los gurises y enseñarle. Así sale con su muñequita. Tengo que esperar en todas las porteras que le cambie los pañales a la muñeca y todas esas cosas. Y recién después ir para los potreros a cambiar las vacas. Pero creo que todo el esquema que pudimos armar en Laureles de una ganadería realmente regenerativa, muy buen ganado, produciendo muy bien encima de un campo de 29 de asociado a la huerta que no puede faltar y que tiene que ser esquema fundamental de toda la alimentación, las gallinas en postura, en el mejor esquema que fue inventado hasta ahora, como este que utiliza Bruno Basqueto en la Argentina, él no lo inventó, pero lo utiliza con manera magistral, una casita pequeña en donde todos sepan lo que está ocurriendo durante todo el tiempo, la huerta y la ganadería, eso es la ganadería regenerativa, es una propuesta completa. Entonces, ¿será que se puede salir de esto y utilizar una tecnología tan sencilla como un sistema de pastoreo o una ganadería regenerativa para poder a través de esto, microbiología trabajando a full, huir de la confusión biológica y encontrar un punto óptimo ganadero y obtener rentabilidad? Esto es rentabilidad. Esto es rentabilidad. Claro que se puede. Entonces, hasta ahora hablamos de suelo, hablamos del agua, hablamos de la libertad que nos otorga darnos cuenta de lo que hacemos, es sol, agua, aire y muy poquito de minerales, y con un simple sistema de pastoreo se puede lograr. La unión de los productores, como la Sociedad Uruguaya de Pastoreo Racional, como la Red Uruguaya de Pastoreo Racional, como la, los ganaderos del pastizal, la UGAP, Alianza del Pastizal, un montón de entidades que están reunidas en torno a una idea de libertad, de cuidar el suelo y de cuidar el agua. Y una firme determinación, porque mire si hay que ser determinado para ser llamado de loco durante 12 años. He bajado la cabeza durante muchas veces. Las mismas personas que pusieron el cartel en el PRB que tenemos allí abajo me han criticado demasiado. Ustedes lo van a ver al cartel. He sido perseverante y he bajado la cabeza. Y todo esto, suelo, agua, libertad, unión y determinación, nos entrega lo que para nosotros es la mayor propuesta y entregarles a ustedes de bandeja una tecnología que les permita, a través del cuidado del suelo, del agua, la libertad, la unión y la determinación, lograr el elo perdido. Este es el eslabón perdido. Perdimos la salud por alimentarnos mal. Si hacemos todo aquello que le mostré antes y producimos nuestro propio alimento, somos realmente orgánicos y hemos alcanzado un punto realmente regenerativo. Era lo que tenía para decirles. Este era yo, 35 años, intoxicado por clorpirifos, 58 kilos. Pasaba 2 veces en el mismo lugar para hacer sombra, puteando a los bancos, reclamando del gobierno, me faltaba la herramienta adecuada, me faltaba una ganadería regenerativa. Y así, con el pasar del tiempo, fui obteniendo rentabilidad hasta tornarme en ese viejo feliz que está ahí, porque puede traerle a ustedes una mejor manera de vivir en el campo y del campo. Así que, bienvenidos a la ganadería regenerativa, y eso es todo. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Helmut Seidel, vengo en representación de la firma Lorenz. Un poco esta presentación corta, rápida, que puede tornarse de mayor extensión si nos visitan en los stands en los cuales estamos participando el día de hoy, es un poco dar ese conocimiento para aquellos que no nos conocen y que lo habló Juan en repetidas ocasiones sobre qué es la marca Lorenz y los sistemas de bombeos que nosotros desarrollamos. Básicamente, ¿quiénes somos nosotros? Lorenz es una compañía de origen alemán, fundada hace más de 25 años en Hamburgo, Alemania, donde se encuentra nuestra sede principal, y hoy por hoy tenemos presencia en todo el mundo a través de una extensa red de partners especializados, acreditados y certificados por nosotros, que son aquellos que hacen que las cosas pasen en cada país. Ellos son el motor, la guía, los ojos, nuestros oídos en cada uno de los mercados. Y bueno, nosotros nos dedicamos al desarrollo, a la ingeniería, a elaborar los mejores productos para que puedan brindar todo este tipo de soluciones a los mercados y a las aplicaciones en las cuales se utilizan. Básicamente, esto no fue acordado ni homologado, es realidad. Probablemente verán nuestra visión como empresa, nuestra misión es muy similar a la que enfocaba ahorita Juan en su presentación. Sol, agua, y él hablaba de aire y poco mineral. Nosotros eso lo traducimos en vida. Entonces, creo que estamos alineados en la aplicación y en la teoría de Juan. Básicamente, eso es lo que representa, es utilizamos la energía del sol para mover el agua, y el agua, como bien y magistralmente lo explicaba Juan, nos trae esa vida, salud, que es lo que buscamos al final de todo. Básicamente, nos orientamos a cuatro aplicaciones o segmentos de mercados. Uno de ellos claramente es el suministro de agua no solo para las personas, sino un componente muy especial es los animales, y tenemos otros segmentos de trabajo que son en la industria, en el agro, que también tenemos presencia acá en la Expo Activa con un riego pivot con energía solar, y la industria general. Les explicaba que el modelo de negocio que nosotros incorporamos en cada uno de los países es a través de una extensa red de partners, es la razón de ser de Kiwoy y cada uno de nuestros partners asociados a la red de Uruguay, que están presentes en la Expo Activa y trabajando fuertemente con el compromiso de llevar eso mismo, sol, agua y vida. Básicamente nuestra ubicación está en Hamburgo, Alemania, donde tenemos todos nuestros centros de desarrollo de ingeniería, todas las disciplinas de la ingeniería enfocadas y orientadas al desarrollo del mejor producto, no el más barato, de nuevo, como dice Juan, pero sí el más económico a futuro, y donde coordinamos todas nuestras acciones de ventas, marketing y desarrollo de mercado. Esta es la fotografía de nuestra sede y nuestro centro de desarrollo, donde claramente somos una compañía netamente enfocada al bombeo solar. ¿Qué quiere decir esto? Todos nuestros esfuerzos, todo nuestro desarrollo, todas nuestras pruebas de los equipos se hacen directamente con la energía solar. Es una solución comprobada de bombeo, y esto lo ratifica. Tenemos una generación de paneles solares en nuestra sede, donde se prueban cada uno de nuestros equipos antes de salir y que lleguen a sus campos. Tenemos un fuerte componente también de entrenamiento y capacitación, básicamente orientado para que esa red de partners local sea sólida y tenga todo el conocimiento de nuestros productos y nuestros desarrollos y que los puedan ser extensivos a cada una de sus aplicaciones. La próxima semana, lo mencionaba Alberto, tenemos una serie de entrenamientos, tanto locales para las empresas uruguayas asociadas a nuestra red de partners, como una integración internacional donde vienen a sumarse diferentes partners de toda la región de Sudamérica para ampliar los conocimientos en todo lo que tiene que ver el servicio técnico de nuestros equipos. Datos rápidamente de nuestros sistemas instalados: tenemos 161 kilowatts en el tejado de nuestras oficinas, lo cual nos sirve para abastecer y probar cada uno de nuestros equipos, y contamos en este momento con 3 pozos instalados para todo lo que es medición de nuestras bombas sumergibles. Nuestras facilidades de fabricación también cumplen la misma normativa europea y de calidad en cuanto al abastecimiento de componentes y siguen la misma lógica de enfoque en energía solar. Todo con maquinaria de alta tecnología, máquinas CNC, líneas de proceso estandarizadas y siempre supervisadas con los ingenieros cualificados de nuestra sede central en Alemania. También contamos con más sedes en sitio de capacitación y entrenamiento y bueno, seguimos un estricto, riguroso método de control de calidad, no solo al producto terminado, sino a cada uno de los componentes previo a su ensamble, desde la soldadura uno a uno de los componentes electrónicos de nuestras tarjetas, como todos los parámetros de medición de tolerancias en lo que tienen que ver tazones, impulsores, ejes, entre otros. Probamos, y esto es un punto muy importante porque todas las bombas Lorenz, quienes hayan podido hacer uso de ellas, están probando un equipo que ha sido probado por más de 45 minutos en condiciones aptas para la energía solar, o sea, no se prueban con energía convencional, sino que es directamente accionado con energía solar, y se ratifica que cada uno de los puntos de operación y todos los requerimientos que nosotros mencionamos en nuestras fichas técnicas se cumplan. Tenemos un software de selección de alta tecnología equipado con la base de datos más actualizada, es una base de datos extraída y comprada a la NASA, donde nos permite capturar todas las variables de disponibilidad de radiación en cada uno de los puntos de la Tierra y poder seleccionar un equipo a la medida de su ubicación, de su campo donde vayan a instalar un sistema de bombeo Lorenz. Tenemos diferentes centros de abastecimiento, como lo mencionaba, la sede principal en Hamburgo, pero también en Estados Unidos, India y China, y básicamente en cada uno de los países donde tenemos operación, como lo es acá en Uruguay, a través de nuestra empresa aliada y distribuidor Kiboy, donde tiene buen componente de inventario para atender las necesidades del mercado. Básicamente, en el enfoque tecnológico, esto es una presentación netamente general y no voy a ir en el detalle de lo que es la hidráulica, porque bueno, para eso existen otros cursos y otros escenarios. Es una tecnología basada en 4 pilares, que es extensiva desde la bomba más pequeña a la bomba más grande que tenemos. Es decir, tenemos una capacidad de producción de equipos desde 100 watts hasta los 100 kilowatts. Y todos estos cumplen los mismos 4 principios de instalación que en últimas puede ser instalado y controlado y configurado por cualquiera, recibiendo lógicamente la oportuna capacitación y entrenamiento de esto. Y sigue los 4 principios de diseño con nuestro software de selección, la instalación, que se hace el mismo principio a través de una configuración local a través de un teléfono Android o un dispositivo Android, para después poder tener una gestión y configuración ya sea local o remota. Tenemos diferentes accesorios y diferentes componentes que se integran al sistema que nos permite monitorear de manera controlada nuestro sistema. No es un sistema que está dedicado a solo bombear agua por bombear, sino que podemos configurar de acuerdo a la demanda, a la capacidad, a la presión, esos estándares que nos permiten ser un bombeo bastante eficiente y controlado. Básicamente, ¿por qué hacemos todo esto y por qué nos enfocamos tanto en calidad y en pruebas, y en desarrollo y en capacitación y en perseguir siempre por lo mejor? Es por esto, porque sabemos que estamos desarrollando un producto que va a ser destinado en áreas remotas y queremos que funcionen en la primera vez, que no toque estar yendo, regresando, volviendo, revisando, sino que garantizamos que la instalación bien hecha por profesionales de nuestra red de distribución sea ese plus o ese componente adicional a cada una de sus estructuras, dependiendo de la aplicación que lleven, que genere esa economía, esa rentabilidad en el sistema de producción. Básicamente eso es lo que nos representa y es el logo de nuestra compañía, que es la eficiencia, eficiencia que podemos traducirla ya desde un componente mecánico hidráulico, pero eficiencia en todos los sentidos, eficiencia energética, eficiencia sustentable y eficiencia económica, que al final es lo que buscamos cada uno de nosotros. La gama de productos, no vamos a entrar en detalle, pero la invitación es que nos visiten en el stand de Kiboy y podemos hablar en cada una de sus aplicaciones en detalle, de lo que tengan, en sus, sea cultivos o aplicaciones de bebederos o cualquier otra de los segmentos que estén interesados en bombear, pero tenemos una amplia rango de sistemas de bombeo que podemos asesorarlos a través con nuestros partners que están gustosos de atenderlos y están localizados en todo el Uruguay. Básicamente las dos familias que tenemos y traemos como, llamémoslo así, a colación o importancia nuestra bomba más ganadera, que es la bomba PS200, que es una bomba autoinstalable. Autoinstalable es un sistema que nosotros definimos que puede ser instalado por cualquier persona con una simple capacitación y está diseñada para que sea un componente solo de enchufar y desconectar. Y de ahí en adelante sí nos extendemos a gamas más profesionales donde necesitamos más caudales, más presiones y más requerimientos en cuanto a lo hidráulico. Esto es básicamente el sistema, así como se tiene un esquema para el pastoreo racional, para el riego, para diferentes aplicaciones, nosotros también manejamos nuestro propio esquema, que básicamente consiste, dependiendo de la captación de donde sea el agua, este es un ejemplo de una bomba sumergida en un pozo profundo, donde viene la bomba, el controlador, que nosotros lo llamamos el corazón o el centro del sistema, y alrededor de él están los componentes periféricos que sirven de accesorios para completar lo que nosotros llamamos sistema de bombeo solar, como son los paneles solares, sensores, interruptores o niveles de nivel que nos permiten monitorear y controlar la bomba de manera inteligente. Toda esta gama de instalación al final nos provee una independencia también desde lo remoto, porque tenemos diferentes sistemas de control, ya sea local a través de la aplicación vía Bluetooth que se hace en sitio o de manera remoto a través de una tecnología que hemos incorporado que pueden ustedes controlar, apagar, encender, modificar sus bombas desde cualquier instalación en el mundo. Esto es lo que nosotros hacemos, esto es lo que nosotros nos dedicamos y básicamente la invitación en Expoactiva es para que nos conocieran, para aquellos que no nos conocen, para aquellos que nos conocen, ratificar el por qué nuestra calidad tiene sentido, por qué nos enfocamos y nos trabajamos todos los días en buscar lo mejor de lo mejor, es esto, buscar un elemento certificado en cada uno de los estándares que nosotros llamamos de calidad. Muchas gracias.